Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Jueves 25 de noviembre de 2021.
Bueno, pues vamos a informar sobre la situación de inseguridad, la violencia en Zacatecas. Acabamos de terminar nuestra reunión con ese propósito. Se va a dar a conocer un plan para reforzar las acciones que se están llevando a cabo. Y como lo expresamos anoche, vamos a seguir apoyando con todo, con nuestra solidaridad, con recursos, con elementos de la Guardia Nacional, con todo lo que se necesite, se va a seguir apoyando a Zacatecas. No están solos los zacatecanos, cuentan con el apoyo del gobierno federal y lo mismo podemos decir en cuanto al apoyo al gobernador de Zacatecas, a David Monreal Ávila. Todo nuestro respaldo.
Mi reconocimiento y mi gratitud al presidente de la República y al gobierno de México, a todo el gabinete por las buenas nuevas, por devolverle a Zacatecas la esperanza, por venir a darnos nuevos bríos, por venir a expresar este compromiso de que en Zacatecas no estamos solos. El tema de la inseguridad hace tiempo que dejó de ser solo un asunto de Estado. Hoy es un asunto de todos. Por eso seguiré llamando a los líderes religiosos, a los libres pensadores, a los sectores productivos, poblacionales, empresarios, comerciantes, campesinos, jóvenes, mujeres, para recuperar valores, principios, para profesar amor, respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos. Es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas. La herencia, consecuencia del modelo neoliberal del que habla tanto nuestro dirigente, hizo andamiaje, hizo vereda, hizo camino, hizo patrimonio. Por eso ha costado tanto revertir. Por eso le pido a nuestro presidente, a nombre de Zacatecas, que no desista de ese anhelo que compartimos millones de mexicanos, de una patria nueva, donde impere la justicia.
En cuanto a incidencia delictiva, tenemos aquí lo que es homicidios dolosos y extorsión con tendencias hacia la alza, al igual que ya haciendo la suma total de los delitos de alto impacto, también tiene una tendencia a la alza. Y en los delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, robo a casa habitación y robo a transportes, están hacia la baja. Vamos a ver cada uno de ellos. Homicidios dolosos con una tendencia hacia la alza, tiene un quinto lugar a nivel nacional el Estado en este delito. Y aquí podemos observar en la gráfica cómo en el 2021, en este año, llevan 948 eventos y en el mes, en este mes de octubre, 107. En el mes de octubre, que es hasta donde llega la información que nos da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene 107 eventos. En el secuestro, a pesar de que tiene el tercer lugar a nivel nacional, ahorita la tendencia ha sido hacia la baja. También podemos observar en esta gráfica del acumulado anual cómo en el 2019 tenía 47 eventos de secuestro, en el 20 logró reducir a 35 y ahorita en este año solamente 13. Ayer informaba la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que un 59% se ha bajado este delito gracias al esfuerzo que ha hecho CONADE con el Estado y está trabajando para reducir este delito que se presenta en el Estado. El total de delitos de alto impacto, 785 delitos registrados en octubre con un total de 7,777 en el presente año. El Estado, considerando la cantidad de homicidios dolosos en la presente administración, hasta octubre tiene el 15 lugar. Aquí tenemos la media es de 2,645 y el Estado tiene 2,300. Si consideramos este mismo tipo de delito, pero por cada 100,000 habitantes, el Estado ocupa el quinto lugar con 142 homicidios y siendo la media 72. Los municipios de mayor incidencia delictiva, tenemos Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, los que tienen la mayor cantidad de incidencia delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad pública, también tienen un total de 1,470 policías en esos municipios de mayor población en conjunto con la policía municipal se hace un total de 2,187 elementos con un un déficit de 55% de conformidad a los promedios que establece la ONU para esta situación de seguridad pública. En estos tres municipios que tiene una incidencia importante, tiene el 62% de su fuerza está ubicada en esos municipios para atender la situación delictiva. En cuanto a fuerzas de seguridad federales, se tienen por parte de la Secretaría de la Defensa 1,744 elementos, por parte de la Guardia 1,644, siendo un total de 3,388 elementos operativos. Aquí se reforzará con Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Hoy, 25 de noviembre, recordamos a Minerva, a María Teresa y Patria Mirabal, opositoras al régimen dictatorial de Leónidas Trujillo en la República Dominicana, quienes fueron golpeadas brutalmente hasta su muerte en 1960, después de visitar a sus esposos presos por ser opositores al régimen. Fue el 17 de diciembre de 1999 cuando, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal. Desde que tuve el honor de sumarme al gabinete del Gobierno de México, como primera secretaria mujer, tengo la encomienda del señor presidente y la convicción y el compromiso de trabajar para que las mujeres y las niñas tengan una vida libre de violencia en nuestro país. Sabemos que para atender esta tarea no hay descanso ni tregua. Nos exige constancia, compromiso, convicción y disciplina. Es un reto que nos demanda trabajar unidos, unidas, todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con la noble causa de tener niñas y mujeres libres, seguras y plenas en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles y en el espacio público. Es una tarea que nos exige coordinación, constancia y sensibilidad para prevenir los delitos que laceran a las mujeres y a la sociedad. Es fundamental, por ello, fomentar la denuncia directa o anónima y garantizar la integridad de quienes rompen el silencio y tienen el valor de hacerlo. Es prioritario no minimizar las denuncias de quienes son víctimas directas o indirectas de estos delitos, y trabajar todos los días para combatir la impunidad y que se castigue a los agresores. Sobra decir que la mayor parte de los violentadores de las mujeres son sus parejas, exparejas, familiares o personas cercanas a ellas. Hasta el 80% de las denuncias judicializadas así lo documentan. También es fundamental desmontar la cultura de la violencia en la familia y en los círculos de amigos, así como en la sociedad entera. La violencia hacia las mujeres no es normal, no es natural. Debemos educar para la igualdad y erradicar el machismo y la misoginia de las relaciones humanas.
Presidente, bueno, preguntarle primero si nos pudiera dar un mensaje justo para las mujeres en este día. ¿Cuál es el compromiso de su gobierno?
El compromiso con las mujeres es el de protegerlas, el de no dejarlas en desamparo, reafirmar nuestras convicciones de siempre, porque durante mucho tiempo hemos dedicado nuestro trabajo a proteger, a defender a los humildes, a los desposeídos, a las mujeres, a las viudas, a los huérfanos. Tengo a lo largo de mi historia pública muchos testimonios de apoyo a mujeres, de protección a mujeres, y no son palabras, son hechos. Quienes más se benefician de los programas de bienestar son mujeres, hechos, no palabras. Estamos entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres. La mayoría, mujeres. Los adultos mayores reciben una pensión. Todos los adultos mayores de México. Como no sucedía, nunca se había llevado a cabo una acción así. La mayoría, mujeres, adultas mayores, ancianas, respetables. En el terreno de la participación política, nos tocó a nosotros abrir brecha para que se garantizara la equidad y que las mujeres participaran. Si ahora en el Poder Legislativo hay igualdad de hombres y mujeres, nosotros fuimos de los que contribuimos, juntos con otras organizaciones, pero siempre luchando para garantizar los espacios. Fui el primer gobernante de México. Esto les va a molestar mucho a mis adversarios, porque cada vez que presumo, les da coraje. Fui el primer gobernante que formé un gabinete en donde la mayoría de los secretarios eran mujeres. Cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México, de 14, 16 cargos, 8, 10 mujeres. Ahora lo mismo. Antier se eligió a la nueva ministra de la Corte. Me correspondía por ley enviar una terna para que el Senado decidiera. En la terna, dos mujeres y un hombre. Ayer también, por primera vez, va a haber una gobernadora del Banco de México. Mujer. Queda como el club de Toby. Eso ya empieza a cambiar. La primera mujer secretaria de Gobernación acaba de ir al Senado. La primera mujer secretaria de Seguridad Pública. Entonces, vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio, toda la violencia en contra de las mujeres. Por convicción, no por moda.
Gracias, presidente. Preguntarle también de la reunión que tuvo con empresarios esta semana. ¿Cuáles fueron los temas que tocaron? Si hablaron del cómo reactivar la economía, hoy se reporta que en el trimestre de julio a septiembre se redujo el PIB en 0.04%.
Está creciendo la economía y se va a cumplir con el pronóstico de que vamos a crecer este año 6%. Y sí, fue una V. Y hay varios indicadores. Yo creo que el mejor indicador es el de la creación de empleos formales. Y otro indicador también que ayuda mucho a saber lo que está sucediendo en cuanto a crecimiento económico es inversión extranjera, la llegada de inversión extranjera. Y en los dos casos, lo voy a decir también, nada más que no se enojen mis adversarios, los conservadores, hay récord. Nunca se habían tenido tantos trabajadores inscritos al Seguro Social, nunca, como ahora. Recuperamos ya 1,500,000 empleos. Y estamos como 400,000 arriba. Eso hasta ayer. Porque no he visto el dato, ¿no? Sobre crecimiento de hoy.
Lo reporta el INEGI, reporta sí. Una caída de 0.4% sí. En el tercer trimestre.
Sí, con relación
al anterior trimestre.
Sí. Por eso hay que verlo con calma para ver qué efectos tiene. Yo sostengo que vamos a crecer este año 6%. Ese es mi pronóstico, ese es mi dato. Esto es lo que llevamos en este mes de recuperados. 144,000 nuevos empleos. Esta es a la que me refiero. Miren, marzo del 19, noviembre del 19, 20,804,000. Aquí viene la pandemia, nos caemos. Aquí ya 20 millones, muy cercano, 768. Pero aquí ya 20,912,000. Por eso hablo de que vamos a llegar. En otras crisis que no fueron tan profundas, no se logró esto en tan poco tiempo. Y también el nivel salarial promedio es el más alto que se haya tenido.
¿Lo trató este tema con los empresarios? Sí, ¿qué temas sí. abordó la reforma eléctrica?
Sí, les entregué un texto con los datos. ¿Cómo estamos? Sí, pero no solo de trabajo, sino inflación, el incremento en bolsa de valores en el tiempo que llevamos, el incremento del salario mínimo. Entonces, por eso lo del crecimiento, pues todo esto lo tratamos con los empresarios y hablamos de todos los temas. Pues por eso es que está contento el pueblo. Está enojada Denise y los de Reforma y Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la gente está contenta.
Justo del acuerdo, presidente, ¿usted daría la instrucción a las secretarías para que no nieguen la información argumentando motivos de seguridad nacional, que es uno de los puntos?
Ya
es que en otros momentos eso se argumentaba para no dar información.
En otros tiempos.
Ahora usted daría esta instrucción de que no ocurra.
Es que lo saben, es que no somos iguales. Ese es el problema también.
Pues la principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla que expide en este caso el titular del Ejecutivo para normar funciones administrativas de las instancias subalternas. Y el decreto es de carácter administrativo, pero en lo general, como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. La autoridad administrativa va a acudir ante la CONAGUA, por ejemplo, a solicitar el permiso, y la CONAGUA puede otorgarle una autorización provisional y tendrá hasta 12 meses para otorgar una autorización definitiva. Si en ese plazo no cumples, pues se tienen que detener los trabajos. Aquí hay un ejemplo en Zacatecas. Hay un hospital de la mujer de Fresnillo que no está en funciones porque le hacen falta unos permisos precisamente de la CONAGUA y otro de la COFEPRIS. Funcionó de manera emergente durante la emergencia del COVID, creo que son 45 camas. Tiene 3 años que se terminó la construcción y no ha podido entrar ahora en funcionamiento como Hospital de la Mujer. Ya con este acuerdo, ayer convinieron el gobernador y SOE que va a iniciar funciones antes de que termine el año, ya va a funcionar como Hospital de la Mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites. Eso va a pasar con la construcción, por ejemplo, en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo, que está catalogado como una obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia. Así que, con todo respeto para el INAI, pues no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho a la información.
Mi pregunta es si el gobierno federal tiene el compromiso de federalizar la nómina educativa, ya que para el Estado siempre ha sido una carga en todos los gobiernos y es una carga financiera muy pesada.
Estamos procurando eso, el que se federalice la nómina. Esto implica que haya una sola nómina, como existe ya en el caso de maestros federales. Vamos a decir, hay maestros estatales que no están en esa nómina, pero ya los maestros federales cobran en una nómina que maneja la Secretaría de Hacienda y es llevar a los maestros estatales a esa nómina. ¿Cómo se hace actualmente? Pues una cantidad de recursos recursos, la aporta el Estado y otra cantidad a la Federación. Y antes lo que sucedía es que se enviaba el dinero de la Federación para el pago de la nómina de los maestros estatales y se usaba en otras cosas. Entonces, por eso sí es importante la federalización, porque suceda lo que suceda, se garantiza que no le falte el sueldo al maestro. Ya lo hicimos en Michoacán, también tuvimos problemas porque enviábamos los recursos. Además, allá se creó una resistencia a que no existieran pagadores, sino que cada maestra, cada maestro contara, o trabajador de la educación, con una tarjeta y fuese a un banco y sacar su sueldo, recuperar su sueldo. En Michoacán nos dijeron, es que eso no se puede porque hay resistencia. Nos envían el dinero y nosotros lo distribuimos mediante este mecanismo. ¿Qué sucedió en los últimos meses, el anterior gobierno? Que no entregaron el dinero a los maestros. Enviamos el dinero y no lo entregaron. Y dejaron de pagarle 3-4 meses a los maestros. Entonces, ahora es federalizar, pero con tarjeta o monedero electrónico. Nada de entrega con intermediarios.
Señor presidente, en el tema de la minera en Zacatecas, ¿qué avances hay con el impuesto y el proyecto en la aplicación de los mismos?
Pues hablando con David, me informaba de que hay mineras que sí están pagando un impuesto ecológico, y quiero aquí reconocer a las mineras canadienses, que son las que están pagando. Por cierto, hicieron un pago casi al final del anterior gobierno y no estaba muy claro qué destino tuvo ese dinero. Pero hay mineras, no voy a mencionar los nombres, que no han querido pagar este impuesto. Y tienen. Y yo estoy seguro que los dueños no están informados. Ahora se van a informar. Por eso son buenas las mañaneras. Entonces, aquí en Zacatecas ya las mineras de empresas canadienses, si no me corriges, ya están pagando. Pero hay una minera importante que da trabajo y nosotros queremos que sigan invirtiendo, pero no han querido, en este caso, creo que porque no lo saben los dueños, pagar con ese impuesto para ayudar a Zacatecas. Entonces, yo estoy seguro que van a ayudarlos, que van a apoyar el gobierno de Zacatecas porque sí se necesita.
Primero, me gustaría conocer su opinión sobre la asignación a un contrato que hizo la Ciudad de México, en específico la Secretaría de Turismo, la exsecretaria de Turismo ya, a un productor para la realización de este desfile por el Día de Muertos que se hizo en la Ciudad de México. Se asignó un contrato por 22 millones de pesos. Primero, preguntarle, ¿qué opina sobre esta asignación, este monto? Segundo, que haya sido asignado para un amigo de la exsecretaria de Turismo. Y tercero, que estos dos personajes hubieran viajado a la boda del extitular de la UIF a Guatemala en el mismo avión, donde, por cierto, fue encontrado también dinero en dólares, presidente.
Pues me gustaría que respondiera a esta pregunta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no creo que tenga ningún problema para informar, si te parece.
La Ciudad de México informó el día de ayer que ya va a abrir una investigación a través de la Contraloría.
Ah, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso.
¿En el gobierno federal no hay este tipo de contratos a amigos, presidente?
No. Y no se permiten, no hay impunidad. Si se diera un caso, de inmediato, denuncia. Cero corrupción, cero impunidad. No al nepotismo, no al amiguismo, no al influyentismo. Ninguna de esas lacras de la política. Y desde luego, repito, cero corrupción, cero impunidad.
Sobre este tema, presidente, ¿el gobierno federal inició alguna investigación por lo sucedido en Guatemala y ese dinero que se encontró en este avión?
No tengo información, pero te vamos a responder. No sé si se llevó a cabo una investigación. A lo mejor sí, lo hizo Migración, es probable, pero no tengo los elementos ahora. Pero sí te vamos a informar. Te pido, Jesús, que se informe. Si era también competencia de nosotros, lo del dinero sobre todo.
A ver, por favor. Porque lo que nosotros sabemos es que la Fiscalía fue informada por la Procuraduría o Fiscalía de Guatemala, acreditaron que en el país sí se declaró la salida del dinero y corresponde a las autoridades de Guatemala, en todo caso, investigar.
Su opinión sobre las críticas que ha recibido esta nominación de la subsecretaria Victoria Rodríguez para el Banco de México. Varios analistas advierten que no cumple todos los requisitos, sobre todo el de la experiencia profesional dentro del sistema financiero, presidente.
Pues es un asunto de criterio, ¿no? Y también de nuestros adversarios. No les gusta nada, pero se trata de una profesional de las finanzas, de la hacienda pública, de lo monetario, porque es un asunto de interpretación. Imagínense, la secretaria, en este caso, subsecretaria de Egresos, que maneja todo el presupuesto, estamos hablando de 6 billones, que tiene que mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza del presupuesto en el Congreso. No se puede gastar más de lo autorizado. ¿Cómo no va a tener experiencia? Además, de tiempo atrás ha venido ocupando cargos que tienen que ver con las finanzas públicas, con la hacienda. Es una muy buena profesional, honesta, responsable, pero nuestros adversarios no les va a gustar nada.
¿Cumple todo entonces con todos los requisitos?
Sí, claro que sí. Cumple con los requisitos y el Senado va a decidir. Nosotros enviamos la propuesta al Senado y estamos seguros que se va a aprobar.
¿Da por un hecho entonces que se convertirá en la gobernadora del Banco?
Sí, ella va a ser la próxima gobernadora del Banco de México porque reúne los requisitos y además porque es una mujer responsable, repito, honesta. A lo mejor no les gusta que sea mujer porque también el conservadurismo es muy machista, ¿eh? Conservadurismo es como sinónimo de hipocresía. Conservadurismo es como sinónimo de corrupción. Conservadurismo es sinónimo de traición a la patria. También ya termino agradeciéndole mucho al pueblo de Zacatecas por la hospitalidad, a David, y repitiendo que vamos a estar muy pendientes, que no están solos. Vamos a llevar a la práctica el plan de fortalecimiento de las actividades para garantizar la paz y la tranquilidad en Zacatecas. Más elementos, más vigilancia, más inteligencia, porque no es un asunto de fuerza, es un asunto de inteligencia también. Entonces, la Secretaría de la Defensa es la encargada de coordinar este plan, de acuerdo a lo que ya mencionó el general. Y como ya se nos está también terminando el tiempo, aprovechar para invitar que voy a informar el día 1 de diciembre que cumplimos 3 años, 3 años de gobierno. Vamos a cumplir el día 1 de diciembre y voy a informarle al pueblo de México que vamos a llevar a cabo este informe en el Zócalo de la Ciudad de México. Regresamos al Zócalo Democrático. Día 1, que es miércoles, a las 5 de la tarde. Están todas y todos invitados que nos acompañen. Muchas gracias.
La Mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.